Buenos días, bienvenidos a la iglesia Harvest Bible Church. Mi nombre es Lance Waldie. Bueno tenerlos. Nuestro estudio de Lucas continúa hoy en la semana de la Pasión de Cristo, su última semana antes de, o llamamos la semana de la Pasión porque es su última semana que empezó el lunes, entra a Jerusalén. Y nosotros estamos, cuando llegamos a Lucas 22, estamos a jueves de esa semana. Y es la preparación para Pascua. No terminamos el último par de pasajes en el capítulo 21, entonces echemos un vistazo al versículo 37 del capítulo 21. Sabemos que Jesús llega al templo y ha tomado una mirada, echado una mirada el lunes, regresó a Betania, se queda aproximadamente 2 millas de distancia con sus amigos María, Marta y Lázaro en su casa en Betania, justo cerca de Jerusalén. Iría todas las noches ahí y regresaría al día siguiente, en la mañana. El lunes entró a la ciudad, vio el templo y regresó a Betania. Un gran día, un largo día, pero es lo que hizo. Echó un vistazo. Para cuando llegó el martes, él entra y limpia el templo. Estaban haciendo el templo de Dios, ellos significando los judíos, los líderes sacerdotales. El ex sumo sacerdote Anás había hecho su mercadería y su negocio ahí para engañar a las personas y ganar dinero. Y él volteó las mesas y votó a todos y dijo, la casa de mi papá tiene que ser casa de oración. Y le hicieron cueva de ladrones. Y una vez que lo limpia, ahora es bueno para enseñar. Entonces enseña ahí el martes. Cuando regresa el miércoles, lo mismo enseña. Los sacerdotes que fueron votados le dice, ¿qué te dio el derecho de hacer esto? ¿Quién te da la autoridad? Y Jesús les dice, yo voy a responder su pregunta, pero respóndela a nosotros, la mía. Juan el Bautista, su bautismo era del cielo o del hombre, o su ministerio del cielo o del hombre. Empezaron a murmurar, se juntaron, no sabían. Empezaron a tener una pequeña reunión y dijeron, bueno, si decimos que si eres de los hombres, sabemos que las personas aquí aman a Juan el Bautista, van a estar furiosos con nosotros. Pero si decimos que es de Dios, entonces tenemos que decir que Jesús, tú eres el Cristo, y no podemos tener eso. Entonces van a Jesús y dice, no sabemos. Entonces Jesús dice, bueno, si ustedes no saben, si no pueden decirme, entonces yo no te voy a decir por qué autoridad yo hago estas cosas. Entonces continúa a enseñar. El martes, miércoles, jueves, debo decir, fue un largo día. El jueves es la preparación para la Pascua, porque esta es la semana de la Pascua. Esto significa que judíos de todas partes de Israel están entrando a Jerusalén, porque este es el único lugar donde puede celebrar la Pascua. Solamente puede celebrar la Pascua en Jerusalén, es decir, la ciudad capital de Israel, donde el sumo sacerdote está. La única manera que puede adorar a Dios es ir al templo a un sumo sacerdote que es de la tribu de Leví, que es del linaje de Aarón, quien es el hermano de Moisés. Y ahí puedes tener tus pecados expiados al ofrecer un animal al sacerdote. El sacerdote mataría al animal, tomaría la sangre y tus pecados son expiados. Eso es lo que es, o por lo menos eso es el día de expiación realmente, pero la Pascua es la misma situación. Tú tienes que ir a Jerusalén y utilizar un sacerdote levítico para mediar entre tú y Dios. Y entonces Israel se supone que venga, toda la persona de Israel se supone que vayan a Jerusalén 3 veces al año. Fue dicho en la ley de Moisés, Levítico 23, esas 3 fiestas. ¿Cuáles son las 3 fiestas? Tienes Pascua, que es también llamada la fiesta de los panes sin levadura, son sinónimos, porque Pascua se celebra un día y los panes sin levadura los siguientes 7 días. 50 días después tiene la fiesta de Pentecostés, llamada también la fiesta de las semanas, y después en otoño, eso ocurre en marzo, abril, esas 2 fiestas, y después en otoño tienes la fiesta de las trompetas, que es agregada a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, lo mismo, y está ahí en el medio, es el día de la expiación. Entonces, 3 veces al año, judíos tenían que ir a Jerusalén a hacer esto, y eso es lo que están haciendo. Entonces hay más de 2 millones de judíos, se cree, que estaban entrando a Jerusalén en esa fecha. Los límites de la ciudad tienen que ser expandidos para permitir que todos los judíos entraran, llegaran. Entonces por eso se preparan. Entonces capítulo 21, versículo 37, durante el día, Lucas dice, enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. El monte de los Olivos, justo fuera de Jerusalén, justo al lado, hay una pequeña colina, no es una montaña, es una colina. Al lado estaba Betania, donde se quedaría. Entonces probablemente Lucas está quedando en el Monte de los Olivos y los otros evangelios dicen que está más allá en Betania. Una u otra es donde se retira cada día. En el versículo 38, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. No, tener en el templo a escucharle. Entonces todas las personas, hay muchas personas. Jesús ha pasado los previos 3 años y medio a lo largo de Israel o Palestina, sanando personas, echando fuera demonios. Si estás aún enfermo en Israel, ya vas donde Jesús y te sanaría. él no hizo distinción entre creyentes e incrédulos, para sanarlos, para echar fuera demonios, para hacer los ciegos ver, los cojos caminar, los sordos o los mudos hablar, o escuchar, los sordos. Todo lo de Israel han sido sanados las personas. Entonces, por eso es que van a donde Jerusalén. Y ahora, cuando Jesús había limpiado el templo y enseñando ahí todos los días, él es el orador que todos buscan. Y se levantan temprano en la mañana para escucharlo. Esto presenta un gran problema para las personas que están ahí afuera intentando matar a Jesús. Porque este es el tiempo cuando iban a tener su oportunidad. De hecho, un día después, ellos asesinan a Jesús en una cruz. Pero está esta inmensa conspiración en este punto. Dice en el capítulo 22, versículo 1, se acercaba la fiesta de los panes y levaduras, que es también llamada la Pascua, como dije. Tú celebras la Pascua. La Pascua se celebra, sin fracasar, el mes de Nisan, Nisan 14. Eso equivale a nuestro, como dije, marzo, abril, más o menos. A veces cae en marzo, a veces cae en abril. Pero es Nisan 14. Se suele llamar el mes de Abib. El mes de Abib, que es Nisan, es lo mismo. Día 14, tiene que ser el 14, no puede ser el 15, no puede ser un día más tarde, no puede ser un día antes. Si eres impuro en el Antiguo Testamento y no podías celebrarlo en este Nisan 14, Dios daba la provisión a Moisés que podían celebrarlo un mes después, pero tenías que caer bajo circunstancias específicas. Pero noten eso, tiene que ser Nisan 14 para celebrar la Pascua, y ese es el día que va a venir. Entonces, aquí en la fiesta de los panes y levaduras se acerca, se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Recuerden, todas las personas vienen a escucharle, todas las personas aman a Jesús. Ellos quieren matarlo, entonces saben que si tienen un hombre popular y lo llevan y lo matan, están en problemas, pierden su influencia y pueden ser matados por la multitud. Pueden ser apedreados si matan a Jesús. Entonces, temen a las personas, al pueblo. Habían estado furiosos con Jesús, y vamos de regreso a la primera parte del misterio de Jesús, Marcos capítulo 3, versículo 6, dice que él sanó a un hombre el día de reposo. Un hombre tiene una mano seca, Jesús dijo, saca tu mano, sacó su mano, Jesús la sacó y la sanó. Todo fue sanado. Ahora eso es un milagro. Eso no es algo de concierto de Benny Hinn, donde tiene tu chaqueta lanzándolo y dice, hace un espectáculo. No, eso sería psicosomático, o realmente psicótico, realmente locura, basura. Disculpen. Jesús sana, y yo pensé, un hombre que perdió una pierna en Vietnam, eso sería un milagro. El hombre va a un concierto de Benny Hinn y sale con una pierna nueva, y no una, eso sería un milagro. Eso es como Jesús sanaba. Eso es verdadera sanación. Y a la sana a otra persona, Jesús en el día de reposo. Puede ser que su enemigo diría, hay algo con este hombre. Pero sí, creían que había algo sobre Jesús, pero por eso querían matarlo. Entonces Jesús sanó a otras personas el día de reposo. Todo lo que hacía o decía, ya sea impresionaba a la persona y por ende lo seguían a escucharlo, ¿no? O están ahí afuera para matarlo. Es interesante, ¿verdad? Es asombroso para mí, incluso ahora, durante todos los años que leo esto, que había un grupo de personas que estaban tan intencionados en matar a Jesús por lo que había hecho, simplemente por predicar la verdad y sanar a personas que están lastimadas. Entonces, con todas las multitudes rodeando a Jesús, ellos necesitaban a alguien que les ayudara a matar, a estar para Jesús. No saben ni siquiera dónde está. Imaginen una multitud en Jerusalén de 2 millones de personas. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús? ¿Dónde vamos a encontrar a este tipo? Y ingresa Judas Iscariota a escena. Quiero que se queden aquí un momento y vayan al siguiente evangelio, el evangelio de Juan en capítulo 12, Juan 12. Esto, ponemos los 4 evangelios juntos, puede tener una historia más profunda, más detallada. Quiero resaltar eso a la luz aquí antes de que regresemos a Lucas. Juan capítulo 12 es el mismo contexto. El evangelio de Juan, la primera mitad nos trae a la última semana, la última mitad del evangelio de Juan es la última semana de la vida de Jesús. Entonces, él tiene la narrativa más larga. Entonces, sabemos que Jesús viene a la ciudad un lunes, lo que celebramos como Domingo de Palmas, la entrada triunfal se conoce. Jesús le dije que esa fecha es 30 de marzo, año 33. Ahora, pudieran tener una Biblia de estudio, especialmente si tienen la de John MacArthur. No dice eso, ¿verdad? Y tú dices, espera, ¿qué está pasando aquí? ¿John MacArthur o Lance Wilde? Eso es obvio. Quiero decir, por favor. No, jamás iría en contra de ese caballero fino, pero su fecha es un poco extraña para tener en cuenta, para seguir, y tú vas a tener beneficio de la duda. Y ciertamente no es nada para dividir, pero yo les estoy diciendo que el año es el año 33. y él le dirá que el año es el año 30, y sin duda él escribió una Biblia. Así que vamos con él, ¿verdad? Una Biblia de estudio. Es interesante que John MacArthur, me amo a John MacArthur, es un héroe para mí, debería ser un héroe para cualquiera que escucha sus predicaciones. El hombre ha pasado más de 50 años en el ministerio sin un escándalo, constantemente siguiendo la palabra de Dios y transformando vidas. Entonces, no hay falta de respeto hacia él para nada. Pero he escuchado a John MacArthur en los 70 predicar el método de las fechas y él daba gran credencia a la persona que yo tomo mi fecha, que es un hombre llamado Harold Horner. Harold Horner era del Seminario Teológico de Dallas, el mayor seminario en el planeta, por lo menos en ese entonces. Tal vez ahora no tiene otros competidores, que son buenos competidores, pero John MacArthur iba sobre una serie de Daniel que yo estaba escuchando hace años, y le estaba hablando de esa complicada cálculo matemático que le di de vez en cuando de Daniel, capítulo 9, las 70 semanas. Y MacArthur repasa, y Sir Robert Anderson dijo una fecha del decreto de reconstruir Jerusalén en 445 a.C. y lo puso, y es fantástico. Después MacArthur en el año 70 dijo, pero aún así, hay otro hombre en el Seminario Teológico de Dallas llamado Harold Horner, quien dijo en el 70, con este otro método de cálculo, que apuntaba que la fecha no era 445 a.C., sino que 444 a.C. para el decreto que salió para construir Jerusalén. Y eso cambiaba las cosas. Y MacArthur parecía bastante interesado en eso. Esa era la mejor manera, decía él. Y Horner te ha mostrado que la única posibilidad de que Jesús pudiera haber muerto en la Pascua, cuando la Pascua estaba ahí, en el periodo de tiempo que se nos da, sería ya sea en el año 30 o en el año 33. Entonces, es uno o el otro. Yo creo que la mayoría se basa en que cuando vamos a Lucas capítulo 3, que no va a ser, tal vez ya me perdí, algunos ya están perdidos, pero de cuándo son las fechas de Julio César reinó a Augusto César a Tiberio César. Rápidamente, César Augusto murió en el año 14. 15 años después de su muerte, ¿trae la fecha qué? Año 29. Tú agregas 14 más 15, 29. ¿Verdad? Año 29. Juan el Bautista dijo que ese es el año que Juan el Bautista, el ministerio estaba ahí. Si es en el año 30 que Jesús muere, entonces su ministerio duraría solamente un año. Pero lo que hace MacArthur es que dice, bueno, está bien, Tiberio no empezó a reinar en el año 14, cuando Augusto murió, sino que empezó a reinar mientras Augusto aún no vivía en el año 10. Entonces hay un solapamiento, por ende los 3 años que tiene diferencia de 3 años. Ahora, no fue tan simple. Todo eso es para decir que yo sé, muchos de ustedes tienen buenos Biblias de estudio y te estoy dando una fecha diferente. No puede ir a su iglesia en California conduciendo porque es demasiado largo. Tienen que venir aquí a esta iglesia. Y quiero que vayan con la fecha año 33, como Harold Horner ha probado en sus cálculos los aspectos cronológicos de la vida de Cristo. En el libro que hizo, la fecha 33 es la más precisa. Por ende, Jesús entró a la ciudad en el año 30 de marzo, año 33. ¿Estamos claros con eso? La única manera que llegas al cielo si escribes eso. Estoy bromeando. Año 33, no 30. Entonces Jesús entra esa fecha. Él va a morir en el 3 de abril. Entonces es en el 30 de marzo, 30, 31, después abril 1, abril 2, abril 3. 5 días. 6 días antes de la Pascua, Juan dice, en Juan capítulo 12, que hay un evento, Juan 12, versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua es el viernes, Nisan 14, 6 días antes lo hace sábado de la semana anterior. ¿Están conmigo? Bien, asegúrense que lo están. 6 días antes, Jesús está en Betania y está en la casa de un hombre llamado Lázaro. Lázaro dice, está ahí, pero está realmente en la casa de Simón el Leproso, realmente. Con la presencia de Lázaro ahí también. Pareciera un hombre, como que pareciera que él ha sanado su lepra, pero también vive en Betania. Para hacerlo corto, Jesús está ahí el sábado, antes de que moriría, el viernes de la próxima semana, y una mujer que sabemos que es María de Betania, la mujer que se sentó a los pies de Jesús, mientras su hermana Marta preparaba la comida, y Marta dijo, ¿tú vas a abrir a ayudarme? No, María, está a mis pies. Puedes hacer eso después, le dice Marta. María viene y trae un costoso perfume que le valía 300 días de salario. Es casi un año de salario. Y ella derrama este perfume sobre la cabeza de Jesús y sus pies, llenando la habitación con la fragancia. ¿Qué harías tú si alguien hiciera eso y tú sabías que era así de caro? La paga de un salario, de un año de salario. Imagínate eso. Derrama un año de tu salario y derrámalo en la cabeza de alguien. ¿Tú crees que es una buena manera de gastar tu dinero? Todos tenemos que admitir que eso duele, eso es mucho dinero. Pero no solamente asombró a los discípulos, que no los hizo a todos furiosos, enojados, pero enfurió a Judas Iscariote más que a los demás. Vayan aquí, vean aquí, Juan 12, versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Por qué no fue vendido por los 300 días de salario que valía? Él dijo esto, Juan, no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces sabemos este evento que está también descrito en Mateo y Marcos, no Lucas, pero sabemos que Judas ha estado con Jesús por 3 años y medio. Jesús hacia Judas era una decepción para Judas. ¿Cómo lo es Jesús para muchas personas en este planeta? Jesús es una decepción para las personas, para muchas personas. Lo que esperamos de Jesús, Él no nos da, usualmente de naturaleza egoísta. No, me dio lo que yo quería. Esta persona que amé no fue sanada cuando se lo pedí, entonces no le importa, terminé con Jesús, dice. O perdí mi trabajo, perdí a alguien que amaba, lo que sé que pudiera hacer, terminé con Jesús. Nuestra expectativa de Jesús más baja, que la Biblia no nos da así. Judas tenía alguna expectativa hacia Jesús y Jesús lo había decepcionado durante el curso de 3 años y medio. Y este es lo que derramó el vaso. Terminé con Jesús, diría Judas. Todo el dinero que pudiéramos haber recoleccionado del perfume de esta mujer y tú dejaste que ella derramara sobre tu cabeza y pies, Jesús. Eso es un gasto de dinero. No quiero tener nada que ver contigo. 6 días antes de la Pascua, noten esto. Judas ya tiene en su cabeza, terminé con Jesús. Sabiendo que las personas iban afuera para matar a Jesús, ahora él va a trabajar para sacar provecho y lo hace. Lo escriben los fariseos, que llamamos los principales sacerdotes, los líderes principales. Ellos temen a Jesús por las multitudes. En versículo 2, capítulo 22, estoy de regreso en Lucas. Están buscando cómo matarlo porque temían a las personas. Versículo 3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. Entonces ahora Judas, furioso con Jesús, y habiendo dicho, terminé con Jesús. ¿Qué pasa a una persona cuando termina con Jesús? Yo no sé si esto pasa a todos, y ni tan siquiera sé cómo se vería esto, cómo pasaría esto cuando Satanás entra a una persona. He visto personas que pienso que Satanás está dentro. Principalmente tienen 2 años. No sé cómo se ve, pero sé esto. Él ya no está bajo el control, el poder de Dios. Está bajo la soberanía de Dios, sí, pero es difícil de decir eso con precisión, que no está bajo el poder de Dios, pero le ha permitido, vamos a ponerlo así, Dios le ha permitido estar bajo la influencia del diablo mismo. He terminado con Jesús. No dice que salió y buscó a Satanás, sino que Satanás está buscándolo a él. Y cuando tú terminas con Jesús, cuando terminaste con Jesús, estás furioso con Dios, Satanás es un participante dispuesto en tu vida. ¿No dirías eso? Algunos de ustedes pueden decir que sí, porque saben de primera mano. Cuando decimos Satanás entró en él, si fuera el evangelio de Juan capítulo 13, solo un capítulo, Juan 13, es durante la cena donde Jesús está observando, siguiendo esta cena, a la noche antes de morir, el diablo, habiendo puesto en el corazón de Judas Iscariote de traicionar a Jesús, entonces sabemos ahí que ya ha sido puesto en su corazón, eso va de regreso a nuestro tiempo en Lucas, ya puso en el corazón, Juan 13, 27, incluso le permitió tener la cena a Judas Iscariote con él, de la Pascua, la cena de Pascua, Juan 13, 27, y después del bocado que tomó Judas, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, vas a traicionarme, vete. Judas estaba tan infiltrado de lo quien era, engañoso, que los otros 11 discípulos no tenían idea, no se dieron cuenta que era él. Hasta este punto, en el Evangelio de Juan, por lo menos, Jesús le ha dicho, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos dicen, puede ser, pues soy yo. Nadie está buscando, sí, va a ser Judas, sabemos que es él. Él ha estado robando del dinero, de la bolsa de dinero. Ellos no sabían eso hasta después del hecho. Judas es muy, muy infiltrado. Es como esa persona que actúa como cristiano, que viene a la iglesia y que no lo es. Entonces ahora, con el diablo habiendo puesto en su corazón y los líderes religiosos buscando una oportunidad de traicionar a Judas, a Jesús, y Judas buscando dinero, y habiendo terminado con Jesús, Satanás entró en Judas, en el versículo 3, quien es llamado Iscariote, su apellido. Él le pertenece, pertenece a los 12. Esto es asombroso, porque acabamos de leer en el Evangelio de Juan, le acabo de mostrar, sobre una mujer que dio todo lo que tenía, el dinero de la paga de un año, el valor del perfume, fue derramado sobre los pies y cabeza de su Salvador. Eso es adoración. Ese perfume hubiera llenado, la fragancia hubiera llenado la habitación entera, ¿no creen? Ustedes son sensibles a eso, yo no quiero ser parte de eso, diría. Pero noten eso. Una mujer, esta es la misma mujer que se sentó a sus pies mientras su hermana Marta en Lucas capítulo 10 estaba ocupada, necesitó preparar comida, tengo que tener todo esto listo. Jesús, dile a mi hermana que me ayude en la cocina. Y Jesús dice, no, lo que ella escogió es mejor. Marta, todo eso será hecho. Ven y siéntate a los pies de Dios y escúchame. María ha escogido de esa manera. La vida de María ha sido dedicada a Jesús. De hecho, cuando su hermano Lázaro muere, ella es la que fue donde Jesús, a sus pies, en agonía, no culpándolo. Marta estaba un poco más culpando hacia Jesús, condenando a Jesús. Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. María no dijo eso. Entonces, tenemos este contraste entre una mujer que dio todo, pareciera, sin meditarlo, y su adoración llenó la habitación, en contraste a un hombre que había caminado con Jesús por más de 3 años, quien odia a Jesús. No se olviden que en Lucas capítulo 9, Dios dio a los 12 discípulos el poder de levantar a los muertos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar la palabra. Judas era una de esas personas. Judas pudiera haber hecho todos esos milagros. El poder que Dios le dio, por el poder que Dios le dio. Aquí está él diciendo, terminé con Jesús. Satanás entró en él. Él era uno de los 12, uno de los apóstoles, versículo 4. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en dar dinero, versículo 5. Sabemos que el dinero eran 30 piezas de plata. Aprendemos eso de los sinópticos, de los otros evangelios. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. El precio de un esclavo es lo que todo valía a Jesús. Un precio de un esclavo para Judas. Entonces lo consideró. Versículo 6, él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarla sin hacer un escándalo. Esto tiene que ser hecho fuera de la multitud, sin que las personas vean, de la multitud vean. Tenemos que Judas, que se va aparte poco a poco, escondido, de manera escondida. ¿Dónde está Judas? Ah, no sabemos, ya está. Eso es como lo querían hacer. Y Judas iba a ayudar a hacer eso. Las personas hacen eso. La traición es un horrible pecado, especialmente cuando está traicionando a una persona inocente, como Jesús lo era. Judas nunca fue parte, aun cuando caminó con los 12, nunca fue un hijo escogido de Dios. Esa es la diferencia entre los elegidos de Dios, de hijos de Dios, y las personas que dicen, ah, yo creo ciertamente, dame un seguro para ir al cielo. Los elegidos son como María. Ellos viven para complacer a Dios hasta el día que mueren. El resto pudieran negar a Jesús toda su vida o pudieran seguirlo por un tiempo. Sí, vamos a la iglesia, vamos a esta iglesia, sí, tenemos una Biblia, damos 10% de nuestro dinero, sí, fui bautizado. Nada de eso significa nada. Eso no significa nada. Si es simplemente eso. Sí, esas cosas significan algo cuando están ligadas a verdadera fe. Pero Judas representa a tantos que traicionarían a Jesús. Versículo 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan. No envió a todos los discípulos, ni tan siquiera le dice a los discípulos dónde van. Él envió a Pedro y Juan, y Pedro y Juan solamente. Porque el Señor ha dicho, bueno, está bien, este es donde vamos. Los 12 quieren saber dónde estamos comiendo la Pascua, dónde vamos a comer la Pascua esa noche. Y Jesús le dice, no le va a decir, porque si les dice, esto es donde vamos a este lugar, vamos a hacer tal cosa, en tal casa, lo que sea. Judas hubiera sacado esa información, encontrado líderes religiosos y van a encontrarnos aquí, porque ahí es donde vamos a tener la cena de la Pascua y puedes atraparlo ahí. Pero no, Jesús sabiendo la conspiración, él sabe que va a morir, ¿verdad? Él lo ha predecido tres veces hasta este punto. Vamos a Jerusalén, voy a ser arrestado, voy a ser matado y tres días después voy a resucitar. Entonces, nada de esto está pasando por casualidad, de algún tipo de accidente. No, nuestro Señor sabe la hora exacta en la cual debe morir. Y está haciendo su camino para hacer todo lo que debe hacer hasta que esa hora llegue. Uno de los cuales es mantener a Judas en la oscuridad. Entonces manda a Pedro y Juan diciendo, versículo 8, y di preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió, eso sería a los dos. Y aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ahora, pueda no reconocer esto de primera vez, pero los hombres no cargaban cántaros de agua en esa fecha. Entonces, ah, ¿cómo sabes eso? En ese entonces no tenías una casa con la tubería de agua, tú la abres y abres el agua y la cierras, abres el agua y la cierras. No, no tenías eso en esos días. Abre y cierra, abre y cierra. Eso es bastante, un privilegio bastante hermoso. Bueno, porque antes de que el agua llegara, antes de eso tenías que ir a un pozo y obtener agua. Imaginen eso. No llegabas a abrir y cerrar la llave del agua, y el agua caliente, bañarte de hermoso, después que todo se vaya por el drenaje. No, esa agua significaba algo en ese entonces. Después de bañarte, alguien tenía que bañarse después de ti, utilizando esa agua. Ese es cómo tú conservabas el agua. Y los hombres trabajarían en el día. Entonces era el trabajo de la mujer ir a buscar agua. De hecho, conocemos una mujer en el pozo en Juan capítulo 4. Era su trabajo ir al pozo tantas veces al día. Entonces, encontrar un hombre que hiciera eso en la ciudad con un cántaro de agua sería inusual. Es como encontrar un hombre con una cartera de mujeres, lo que solía decir. Pero hoy en día, diría, sería hasta lo creería. Se vuelve cada vez más normal eso. Basura. Pero cuando ingresa, le dice a Juan y Pedro, cuando ingrese, va a encontrar un hombre con cántaro de agua. Sigue a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, por supuesto una referencia a Jesús, Pedro y Juan van a seguir a este hombre a la casa, este hombre llevando el agua. Dos me están siguiendo, ¿dónde van ellos conmigo? Diría este hombre. No, van a esta casa. Claramente Jesús había hecho arreglos anteriormente. Recuerdan, hace un par de días antes, Jesús le dijo a Judas, dos discípulos, no se nombra, tal vez eran Pedro y Juan, ve a esa ciudad, justo al lado de la colina, y busquen un pollino. Y si alguien pregunta, díganles que el Señor lo necesita. Y ellos lo hicieron. Y alguien hizo. Sí, le preguntó exactamente como dijo Jesús. Dijeron, todo pasó como dijo Jesús. Si es para el Señor, está bien. Entonces los dos discípulos, quien quiera que fuera en ese contexto, probablemente no sabían lo grande que era Jesús una vez más cuando pasó la primera vez. Y ahora una vez más van a la casa de alguien, no saben nada al respecto. Jesús hizo estos planes, síganlo a la casa. Y si pregunta, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual podré comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 12. Entonces, él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla ahí. Entonces, ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Bien, esto es una de las cosas interesantes sobre la Pascua. Si van, quédense en Lucas, y pónganle una marca ahí, vayan a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, cada estos van a estar en el mismo contexto. Marcos 14, para que sepan, jueves para nosotros sería 2 de abril, año 33. Marcos capítulo 14, versículo 12, un evangelio a la izquierda de Lucas. Marcos escribe esto, Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? ¿Qué comida va a seguir Jesús ese día? La Pascua. Ahora, la razón por la cual hago este punto es porque es jueves en la noche. Jueves en la noche. ¿Están conmigo? Ahora vayan a Juan. Un evangelio a la derecha de Lucas. Hemos estado ahí dos veces ya hoy. Juan capítulo 18, versículo 28. Entonces, cuando llegas a Juan 18, no es jueves, es viernes. Es temprano, el viernes en la mañana. ¿Qué comida Jesús comió el jueves en la noche? La cena de la Pascua. ¿Qué día puede ser hecha comida la Pascua y solamente ese día? Nisan 14. Cuando llegas al Evangelio de Juan, Jesús dice, ya ha sido arrestado, pasó toda la noche, y el día siguiente temprano, Juan 18, 28, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, es el palacio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Interesante, ¿verdad? Porque Jesús comió la Pascua la noche anterior. ¿Qué se preocupa a los judíos el viernes sobre 100 contaminados para comer la Pascua, cuando la Pascua ocurrió la noche anterior? ¿Verdad? Me gusta que preguntaron. Este comentario no va a estar por ustedes hasta el viernes, desafortunadamente, pero cuando lo lean dirán, ¿qué? Espera, ¿qué pasó aquí? Vamos a hacer algo más después que lo lean. Esto es importante. Es importante porque sabemos que el jueves en la noche Jesús comió la cena de la Pascua. Ahora, ¿qué está el problema? ¿Cómo poner una Pascua el viernes, el jueves, perdón, y otro el viernes? Fácil. Nisan 14. Nisan 14 es el único día que la Pascua puede ser celebrada. Tú y yo, esta mañana, domingo, se volvió domingo. ¿A qué hora? A la medianoche. Desde la medianoche hasta las 11:59 p.m., con 59 segundos, es domingo para nosotros, ¿verdad? Pero no para los judíos. Algunos judíos, como Jesús, que eran del norte, de Galilea, recuerden que él era de Nazaret, en Galilea, región de Galilea, donde fue criado, es un judío galileo, del norte. En el sur hay judeos, desde Judea, perdón. Los de Judea era desde amanecer a amanecer, reconocían el día así. Nadie tenía un reloj en ese entonces, no había relojes. Era cuando subía el sol y cuando bajaba el sol. Ese es un día para ellos. En el norte, podían recordar que Jesús era también de amanecer a amanecer. El resto son holgazanes, los que no se levantan temprano. Pero bueno, Jesús se levantaba temprano. Era una persona productiva, se levanta temprano. No son inteligentes, son productivos. ¿Cómo puede recordar eso? Pero bueno, los de Judea, sin embargo, reconocían el día desde el atardecer al atardecer. Ahora tú dices, espera un momento. Entonces Jesús, el juez de Jesús, era, diríamos que nuestro domingo empezó a las 12:01, a la medianoche y un minuto, nuestro domingo, pero yo me levanté a las 5:30 de la mañana, entonces mi domingo empezó a las 5:30 de la mañana, pero ya era 5:30 de domingo hoy. Para un judío el domingo hubiera, aun cuando pareciera para nosotros a la medianoche, no empezaría hasta que salieras afuera y vieras el sol salir. Entonces hubiera sido sábado para el judío, hasta que apareciera el sol en la mañana. Eso ayuda. Bien. Los de Judea y los de Galilea tenían dos formas diferentes de reconocer, de calcular el tiempo. Entonces, lo que diríamos, jueves y viernes, ellos no están en el día tanto, sino en la fecha. No el día, sino la fecha. No es tanto jueves o viernes, sino tiene que ser Nisan 14. Y tú dices, espera un momento, ¿por qué vine a la iglesia hoy? ¿Por qué es importante? Es importante. Se lo prometo que es muy importante. Porque si Jesús está celebrando esa comida temprano, y si él hubiera muerto en un día que no es Nisan 14, entonces no es Cristo. No puede serlo. Jesús fue seleccionado como el Cordero de la Pascua, que por siempre se seleccionó, el 10 de Nisan, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo 10, ese es lunes. Jesús entró a la ciudad. Eso significa algo. La selección del Cordero de Dios. El lunes, Nisan 10. Y él moriría el viernes, Nisan 14. Eso encaja con lo que Éxodo dice sobre la Pascua. Jesús es nuestro Cordero de la Pascua. ¿Te acuerdas? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Casi se me olvidó. Entonces, jueves, lo que llamaríamos jueves, aquí en el en contexto de Jesús, empieza para Jesús, Nisan 14, Al amanecer de ese jueves, fue Nisan 14 para Jesús. Nisan 14 para Jesús duraría hasta el amanecer del viernes en la mañana. Para los de Judea, tengo aquí mis límites, para los de Judea, los judíos de Judea, empieza al atardecer Nisan 14, y Nisan 14 no empezaría hasta, o duraría hasta el viernes, al final del atardecer ese día. No voy a preguntar si están conmigo ya. En otras palabras, cuando Jesús celebró la cena de la Pascua el jueves en la noche, ya había Nisan 14 desde el amanecer ese día, y para el atardecer aún es Nisan 14, él puede celebrar la Pascua. Pareciera que había dos oportunidades para la matanza de los corderos, con más de 2 millones de personas, va a necesitar eso de todas maneras, como dos turnos. Entonces, los de Galilea pareciera celebrar la Pascua el jueves en la noche, que para ellos era Nisan 14, y había sido Nisan 14 desde las 6 de la mañana de ese día, y Jesús puede comer la Pascua. Los de Judea, los judíos de Judea, que leemos en el Evangelio de Juan, no van a celebrar la Pascua hasta el siguiente día, pero aún es Nisan 14 para ellos. Por eso es que no querían ir y seguir a Pilato en su palacio, porque entrarían a un palacio gentil en la Pascua, y si están impuros, contaminados, no pueden tomar parte de la Pascua. Ahora, si eres un gramático y no eres ingeniero o matemático, estás completamente perdido en este punto. Y si eres un ingeniero, dices, sí, sí, todo esto tiene sentido. Una u otra manera es, puede ser complicado, pero el punto que quiero hacerles, y el punto principal, es que Jesús, en la comida de Jesús, de esa Pascua, la última cena del Señor que comió con sus discípulos, fue la cena de la Pascua, la celebración de la Pascua. Tenía que ser seguida por 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque la levadura es una metáfora en el Antiguo Testamento para pecado. Y como un poquito de pecado permea todo una masa grande. Solo un poquito de levadura. Así como el pecado que puede crecer en una multitud. Entonces ellos celebran panes sin levadura por los siguientes 7 días para celebrar el dejar el pecado atrás. El dejar la esclavitud en Egipto. Es lo que es la celebra la Pascua. El éxodo de Egipto. La Pascua, el Cordero de la Pascua, esto no entra en celebración, entonces recuerdan su éxodo, una libertad de la esclavitud. Entonces Jesús está celebrando esa comida. Respiro profundo, ¿están bien? Nunca sé. Es fácil pararse y decir cosas y yo digo, ¿dónde vamos con esto? Y yo soy el que está enseñándolo. Pero quiero que sepan eso. Eso es importante, porque las personas dirán, hay todo tipo de basura allá afuera diciendo, bueno, esa comida que Jesús comió ese jueves en la noche no era la Pascua. Marcos dice que sí. Los evangelios dicen que sí fue la Pascua. Y va a haber otra Pascua el día siguiente. Por cierto, cuando la Pascua viene al día siguiente, que están aún en Nisan 14, recuerden, lo que está pasando de 3 a 5, mientras llega el atardecer, a las 3 y las 5 de la tarde, de Nisan 14, los corderos de la Pascua están siendo sacrificados por los sacerdotes en el templo, y la sangre es derramada por todas partes. ¿Qué pasaba en la cruz, en el Calvario? El cordero de la Pascua está siendo matado. El cordero de la Pascua fue seleccionado el lunes. El cordero de la Pascua fue matado en Nisan 14, el viernes, en la cruz. El cordero de la Pascua es nuestro primer fruto, de aquello de la tumba, que es lo que celebra 3 días en la fiesta de los panes y levadura. El Cordero de la Pascua es llamado Jesús de Nazaret. Todos los puntos matemáticos apuntan a ello. Desde Daniel capítulo 9 en adelante, todas las fechas, toda la tipología de Jesús viniendo el lunes y muriendo el viernes, el método de fecha, todo apunta a Jesús siendo el Cristo. No hay ningún competidor sobre quién pudiera ser el Cristo. No hay segunda opción o segundo plan. Ah, no, estamos en favor de este hombre. No, no existe que pueda cumplir todas las profecías. Centenares y centenares de profecías cumplidas por Jesús. Y hay centenares más, otras 300 más que siendo cumplidas en su segunda venida. Déjame decirlo muy evidente. Jesús es el Cristo. Él es nuestro Mesías. Él es el único que puede lavar nuestros pecados y declararnos no culpables, incluso cuando somos culpables. Y la buena noticia es que Él ha hecho eso. Si tú confiaras en Él por fe, Él pone su mano y dice, declarado justo. Eso es todo, sí. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Ese es todo el punto de estudiar Jesús de Nazaret, también llamado el Cristo. Entonces ellos van y encuentran todo, justo como Jesús había dicho, y preparan la Pascua. Al final, versículo 13, versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Aquí están los 12, los discípulos llamados apóstoles, los enviados. ¿Sabes lo que significa apóstol? Enviados, los enviados. Judas está aún con ellos, por cierto, poseído por Satanás y todo. De hecho, Jesús, en el Evangelio de Juan, lavaría sus pies. Aún lo sirve, aún ama a Judas Iscariote, por lo menos en acción. Cuando ahora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y esa fue su última comida. Y esperamos, cuando tomamos parte de la cena del Señor, ese versículo justo ahí es lo que estamos pensando. Estamos comiendo entre la última cena de Jesús, la última comida de Jesús, y la venidera comida cuando Él regresa, porque va a haber un gran banquete, y la pequeña comida que tenemos, esa está anticipando ese futuro retorno de Jesús, esa comida, está anticipándolo, una pequeña probadita, si quieres llamarlo así, de lo que viene. Y eso es lo que Jesús dice aquí. Nunca más la comeré, esta comida, hasta que es cumplida en el reino de Dios. Bueno, Jesús es el rey. No hay reino sin rey. Cuando el reino viene, es ahí cuando está el rey. Cuando el rey venga, es cuando viene el rey. Cuando estamos apuntando a la segunda venida. Versículo 17. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Esta sería una copa llena de vino y pasada, por lo menos, a los dos otros hombres. Una copa común. No practicamos eso hoy porque es horrible. Pero la primera copa aquí en el versículo 17 sería la copa que tú, con la cual tú abrirías la cena. Es una copa de agradecimiento. De esto, Charles dio los anuncios antes, pero el 5 de marzo viene un caballero del Ministerio Chosen People, quien va a llevar un ceder, va a guiar un ceder, es la Pascua judía, y va a decirles sobre los simbolismos y lo que significa, lo que judíos hacen, y lo que significa para la venida de Cristo. Es un judío que ha venido a conocer a Cristo, su Mesías. Va a ser un gran tiempo. Martes en la noche, el 5 de marzo de 6:30 de la noche a 8, y va a ver esta copa. Va a implicar esta copa. Entonces la primera, tú la levantas y es dar agradecimiento. Señor, tú nos has liberado. Tú eres un gran Dios por tu liberación. Y da gracias, una copa de agradecimiento. Y dio gracias y dijo, este es Jesús hablando. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque todos vamos a dar gracias. Versículo 18. La segunda copa no se menciona. La siguiente copa, versículo 20, es la tercera realmente. Pero llegamos ahí, la primera, versículo 18. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, ese vino, no, hasta que venga el reino de Dios. Misma cosa dijo en el versículo 16, donde da gracias con lo que Dios ha hecho por su salvación y no voy a beber esta copa nuevamente hasta que yo regrese, dice Jesús, en mi reino. Versículo 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es obviamente no el cuerpo de Jesús, es un pedazo de pan. Y el cuerpo de Jesús es separado del pan. Toma el pan. Entonces, en una noción que ese pan es realmente Jesús, el cuerpo de Jesús, o de alguna manera se vuelve el cuerpo de Jesús en nuestro cuerpo, nunca se dice en la Biblia. Es una noción ridícula. Jesús dice, toma este pan, lo parte, es pan sin levadura, sin pecado, como sería, toma parte de él y hazlo en recordatorio de mí, en memoria de mí, el cuerpo quebrantado de Jesús, donde Jesús ha dicho, yo soy el pan de vida, en otra parte. Lo dice claramente en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Le dice a los judíos ese día, estaba muy furioso con él, no le gustaba su sermón en Juan capítulo 6, le dice, como Moisés envió pan del cielo, esas personas murieron cuando recibieron pan del cielo, pero dice a las personas, si ustedes comen mi pan, en otra palabra, si toman parte de mí, nunca morirás. Entonces, este es el significado, el simbolismo de el pan que Jesús da. Entonces toma pan, ya ha dado gracias, dan gracias a Dios por su liberación, parten el pan, recordando el éxodo de Egipto, él lo asemeja a su cuerpo, versículo 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí, versículo 20, de la misma manera tomó la copa. Esta es otra copa, vimos una copa en el versículo 17, esta es la tercera copa de la comida, la segunda copa no se menciona, pero en la segunda copa era una explicación dada de lo que era la Pascua. Y vamos a tener eso en nuestra presentación el 5 de marzo, pero esta es la copa, la tercera, que da, de la misma manera tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros, en mi sangre, dice. Ahora cerca de 10 minutos hasta que nos vayamos, pero esta es la persona cuando se ponen un poco incómodos, tenemos que irnos a casa. No, deme los últimos par de minutos. Lo que sea comida que está en el horno no va a ser quemada. No me va a pasar el tiempo. Quédense conmigo, es importante. El nuevo pacto en Jesús, en la sangre de Jesús, es diferente del antiguo pacto. En la sangre de corderos, novillos y cabritos, el pacto mosaico. Bueno, el pacto mosaico era la ley dada a Israel que dice, si tú haces lo que yo digo, yo voy a bendecirte. Parte de hacer lo que Dios dice sería en pecar y ofrecer un sacrificio de sangre para la expiación de esos pecados. Pero lo que las personas se dan cuenta es que siguen pecando. ¿Has notado eso sobre ti mismo? A pesar del hecho que hemos sido salvados, seguimos pecando. Incluso si no hacemos algo malvado, pensamos cosas malvadas. Lo sabemos. Pudiéramos engañar a otras personas y no dejar que nuestra furia salga, pero dentro estamos pecando. O pudiéramos decir, ah, hola, ¿cómo estás? Con la solicitud adentro diciendo, te odio hasta la muerte. Somos buenos en eso, en hacer eso, ¿verdad? Y eso es pecado. Esa naturaleza es, ah, sí, es una bonita mujer y dentro estás deseándola. Ah, me alegra que esa persona tiene todo ese dinero y aquí estás codiciando. Ojalá yo tuviera su dinero. Pudiéramos no salir, pudiéramos no hacer nada con nuestras manos o pies, pero aún pecamos en la mente. Y eso es por eso que está maravilloso ser recordado de eso y después ser recordado de la continua fiesta, el sacrificio sacerdotal que nuestro Señor nos da para continuar a lavar esos pecados. Amén. Entonces, este nuevo pacto y la sangre de Cristo, lo que aprende el antiguo pacto es que seguimos pecando, tenemos que seguir trayendo sacrificios animales, siguiendo haciéndolo. Nuestros corazones no son cambiados. Dios no está satisfecho por la sangre de novillos y cabras. Hebreos capítulo 10, versículo 2 nos dice, ellos espían por el pecado, lo apartan, los cubre, Dios cubre esos pecados, pero esos pecados aún existen. El nuevo pacto fue predicho en Jeremías capítulo 31, versículo 31-34. Dios le dice a Israel, yo te voy a dar un nuevo pacto. Yo voy a hacer tus corazones, que son de piedra, que son como piedra y tienen la ley metida, incrustada, una metáfora. Si tu corazón es hecho de piedra, ¿es una persona amorosa? No. Si eres un corazón tierno, ¿somos persona amorosa? Sí. Dios está diciendo, voy a tomar ese corazón de piedra que tiene todas las incrustaciones, las reglas que yo te voy a dar, que te di, que no mantienes, y voy a transformarte. Te voy a hacer tu corazón como carne. Y vas a amarme. Hay personas que dicen que no puede decirme que Dios fuerza el amor. Oh, sí, sí lo hace. Tú y yo jamás amaríamos a Dios, a menos que Él nos amara primero. Nosotros no podemos amar a Dios. Nosotros odiamos a Dios. Nosotros odiamos a Dios. Tú pudieras no ser uno, si no eres un creyente, yo odio a Dios. Pero tú odias a Dios por tus acciones, porque tú haces lo que tú quieres hacer. Tú no haces lo que Dios ama. Yo odio a Dios prácticamente. Dios tiene que impulsar ese amor y hacernos amarlo a Él, para nosotros poder amarlo. ¿Es eso amado imperfecto? De verdad que sí lo es. Nosotros somos personas imperfectas. Esto es para la gloria de Dios. Nunca dejes que alguien te diga, ah, no, Dios quiere mi amor, Él necesita mi amor perfecto. Si Dios necesitara mi amor perfecto, es un Dios patético, porque mi amor apesta. Tengo un tiempo difícil, amando a personas, mis propios hijos, mi esposa, le diría que alguien que sí amore, ¿verdad? A mí, justo a mí, a mí. Yo me amo a mí. Debo amarme, porque hago lo que yo quiero. Y correría encima de personas para hacer lo que yo quiero. ¿Eres tú así también? Mejor lo creas, porque somos pecadores malvados, ¿verdad? Ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto es Dios transformándonos. Si tú y yo estamos en Cristo, estamos en el nuevo pacto. Jesús lo inauguró en la noche antes de su muerte. Dios transformó, nos transformó y lo ratificó con su sangre. Los pactos tienen que ser ratificados con sangre. Dios lo ratificó con su sangre, no la de nosotros, la de Él. Y en esa noche, en ese jueves en la noche, ese Nisan 14, noche de Nisan 14, Jesús terminó la cena sosteniendo la copa. Esta copa que es derramada para vosotros, esa es la muerte de Jesús. Esa es metáfora, la muerte de Jesús siendo derramada sobre nosotros. Es por ti. El nuevo pacto en Cristo, en la sangre de Cristo. Tú crees en ese Dios, que es el único Dios. Dios ha firmado y se te ha firmado y sellado y tu nombre en su sangre. ¿Tú crees que puedes perder eso? ¿Qué sale de la sangre? Nada. Esa mancha está en la mente de Dios, está en su alma. Tu nombre, habiendo creído en el Señor Jesucristo, Él ha escrito nuestro nombre, como fuera, en sangre. El nuevo pacto. ¿Es buena noticia eso? Porque el antiguo pacto, no estamos, no nos va muy bien en eso. Haz bien y haz suficiente bien. Ah, sí, yo hago muchas cosas buenas. La persona dice eso todo el tiempo. Yo hago buenas cosas. No soy malo como otra persona. Eso pudiera ser verdad, pero no es lo suficientemente bueno. Nadie es suficientemente bueno. Y si eres honesto contigo mismo, vas a admitir eso. Yo pudiera ser una buena persona, pero no soy suficientemente bueno. Y si soy bueno suficiente, entonces, ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Fuiste tú aceptado? Bueno, él murió, pero él no necesitaba morir por mí, porque yo me encargo de esto, Señor, dices, ¿verdad? No, no es así. Qué horrible pecado decir eso. Qué horrible arrogancia decir que yo soy suficientemente bueno para Dios aceptarme, porque no lo eres. ¿Qué dice Isaías sobre nuestras nuevas obras? Inclusive nuestras buenas obras. Son como basura, como trapo, basura, lleno de basura. Y no pueden ser buenas para nosotros. Podemos hacer, cuando hacemos esas buenas obras unos con otros. ¿Viste lo que hice, Señor? Venimos al cielo como que sí sabemos dónde está de alguna manera, ¿no? Como que algún tipo, que alguien hace un jonrón y ve hacia arriba y Dios dice, bravo, bravo, así, ¿no? Golpeaste la pelota, 100 pies, 14, 100 pies, fantástico. Soy emocionado cuando un jonrón es hecho por el equipo de casa, pero eso no es gran cosa. Es nosotros que deberíamos estar diciendo, bravo Dios, por quién tú eres Dios, por lo que tú hiciste, tú perdonaste mis pecados, tú moriste en mi posición, en mi lugar, tú pagaste la penalidad por mis pecados. ¿Por qué, Dios? Olvídate el por qué. Simplemente acepta el qué, lo que pasó. Tú eres un pecador malvado, terrible, y Dios se volvió carne para vivir y hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Es decir, ser perfectos y morir nuestra muerte para que pudiéramos tener vida eterna. ¿Quién la obtiene todos? No. Solamente aquellos que lo reciben por fe. Si tú estás entre la multitud hoy y no has recibido a Jesucristo por fe, que no has creído en él, tal vez creíste en algo sobre él, pero no crees que él es Dios que vivió tu vida y murió tu muerte y que al creer en él tienes vida eterna, entonces hazlo hoy. ¿Qué estás esperando? No hay garantía de mañana, no hay garantía de los siguientes 30 segundos. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Estudiamos sobre esto, sobre él, toda la semana y no puedes esperar a hacerlo nuevamente la próxima semana, especialmente en esta semana de la Pasión. Oremos. Señor, en esta semana de la Pasión y tu palabra, tú nos dices una y otra vez quién tú eres, lo que tú has hecho, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste. O no sé si podemos entender eso, pero tu amor, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia y gracia, también eres un Dios de gran ira. Ira que tú derramaste sobre tu Hijo en la cruz, para que no tenías que derramarla sobre los creyentes. Oro por aquellos que son incrédulos hoy, que ellos pudieran irse de aquí como creyentes, aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí, envíalos después del servicio, tráiganlo adelante y que hable con nosotros, que podamos estar aquí para guiarlos, que oremos con ellos. Reavive en nuestro nosotros y que salgamos en este mundo oscuro y hagamos alumbrar la luz de Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.